Estamos en la segunda parte del programa y recibimos en este estudio, ay, 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 estoy tan contenta. Recibimos en este estudio a Anaí. Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz, feliz, feliz. Estoy feliz porque viene una voz del sur de América. Ya nos hacían muy orgullosas tener aquí a Johanna de Perú y hoy nos acompaña Anaí desde Argentina para hablarnos de la situación de las mujeres en el sur del continente. Vamos a llamarle a esta sección Mira cómo nos ponemos y quiero que ella nos cuente por qué se llama así.
Bueno, antes que nada agradecer por la invitación. Vengo del sur de la Argentina, de la Patagonia, un lugar muy lindo para todos los que puedan ir a conocer. Y el tema este de Mira cómo nos ponemos es una campaña que realizan un grupo de mujeres, de actrices, que se autoconvocan para hacer una denuncia pública hacia un actor llamado Juan D'Artés. La denuncia la hace la actriz Thelma Fardín. Tras sufrir en... Ella trabajaba en una serie, Patito Feo, y en uno de sus viajes, junto con esta persona, ella sufre una violación y cuenta en el video los detalles del episodio. La idea con esta campaña es de concientizar a la población a creer en las víctimas, no callar más, a denunciar. Esta denuncia no es la primera hacia esa persona. Otra actriz, Calu Rivero, ya lo había denunciado en su momento. Nadie le creyó. Es más, ha recibido las respuestas en contra, diciendo mentirosa, sos una resentida, no fuiste correspondida, entonces, bueno, aberraciones. Esta movida feminista viene hace años. Este año se realizó el Encuentro Nacional número 33 de Mujeres, o sea que hace 33 años vienen las mujeres en Argentina luchando contra la violencia machista, sin ser escuchadas, obviamente, porque hoy en día muere una mujer cada 30 horas en manos de algún hombre, por el solo hecho de ser mujer y de que el hombre cree que es, la mujer es su pertenencia. Otra estadística es que una de cada tres mujeres o niñas a lo largo de su vida sufren algún episodio de violencia machista. Además de los encuentros nacionales de mujeres, también hubieron otras campañas, Ni Una Menos, había otra que está muy buena, que es bastante nueva igual, que se llama Cambiemos el Trato. Esa es muy interesante, es más que nada para las redes sociales, para concientizar también a la población de que si te llega un video de un encuentro sexual entre dos personas, de no reproducirlo porque deja mal parada a la chica. Es otro tipo de violencia también. Es algo que pertenece a su intimidad y no tiene por qué andar haciéndose público. Entonces, si recibís ese video, no seas tonto, no lo compartas, borralo instantáneamente y decile al que tenés al lado, che, boludo, no lo hagas más esto, mirá, o sea, no sirve, qué sentido tiene, no sos canchero por hacer esto. Y así en diferentes actitudes. Así que bueno, está muy bueno el tema. Y Mira cómo nos ponemos, es para decir no nos callamos más, denunciamos y creámonos entre nosotras. No desconfiemos de los testimonios de las chicas abusadas, no juzguemos, no prejuzguemos, no estemos preguntando, ay, pero ¿por qué lo dice 5 años después, 10 años después? La persona, cada uno tiene sus tiempos y habla cuando puede y como puede. Y no hay que juzgarlo. Hay que creer y apoyar a las víctimas, que son millones de mujeres. Yo con cada amiga que me pongo a hablar de algo, le doy cierta confianza, le cuento alguna experiencia mía y automáticamente me vomitan una verdad increíble que la verdad que es, a una se le pone la piel de gallina. Hemos llorado con amigas, con conocidas, con amigas del Facebook, que no podés creer las situaciones, las diferentes tipos de violencia vividas por estos hombres. Y también concientizar a las madres para que las nuevas generaciones vengan más conscientes, tanto las mujeres, de que no tenemos que permitir ningún tipo de violencia, y a los varones, educarlos para que no la tengan. Obviamente que las mujeres tampoco tenemos que ser violentas, pero por lo general sucede más que los varones son los violentos más que las mujeres. No es 100%, pero...
Sí, en eso tienes mucha razón, de que todo empieza en la casa. Es una educación que claro. Pensamos que mandar a los hijos a la escuela les enseñan todo. En cambio, no, esas cosas que se miran, que sean como just something, como tener good manners. Y como, por ejemplo, las madres que cuando se despiden de familiares y tienen a los niños, que a fuerzas tienes que decirle, you know, adiós con beso y abrazo a todos. Y eso
es... Exacto, eso es muy importante, uh-huh. No forzar a los chicos, a los niños, uh-huh. A saludar a nadie. Porque se sabe y está más que comprobado que la mayoría de las violaciones o de los abusos son intrafamiliares.
Exacto.
Por un tío, por un abuelo, por el mismo padre, por un hermano. Uh-huh. Entonces, si el niño no quiere acercarse a saludar con un beso, un abrazo, obviamente sí el respeto. Buen día, buenas tardes, hola. Pero no el contacto físico, no obligar a un niño, porque si no lo siente, por algo es. Uh-huh. Y está bien que así sea.
Exacto. Uh-huh. Y de hecho aquí en la universidad hemos tenido un caso, muchos casos, y igual que tú, que he escuchado bastantes cosas que sí son aterrorantes. Y lo que se ha notado aquí en esta universidad es que la mayoría de las personas que sí están dispuestas a hablar de estos casos, la administración siempre pone en contra, ¿cómo se dice? La justicia del lado de la persona que ha hecho the perpetrator, ¿verdad? So, cuando todas las mujeres que yo he trabajado con quieren hacer algo del caso, y vamos con, you know, la policía, con un montón de diferentes personas, siempre como que te dicen, okay, gracias por tu testimonio, pero hasta que esta persona no diga que ellos confesen lo que hicieron, la culpable como vas a estar tú. Y hasta que tú, hasta until you're proven that what you're saying is like correct, then we're gonna assist you. But if nothing, like, you know, but if there's nothing that indicates that what you're saying is true, then we're not gonna validate your testimony. Y it's like, en un país que se mira a ser progresivo y donde según las mujeres son más liberales, like, no sé, a mí se me hace como un poquito, like, it's kind of hypocritical haber tantas personas que piden ayuda y esas personas no están diciendo, no quiero hablar, no quiero hablar del tema, no quiero ayuda. No, las mujeres que dicen, sí quiero ayuda, quiero que gente me escuche y quiero que todos sepan lo que está pasando porque no voy a tener algo oculto que una persona me está dañando a mí y qué tal si esa persona va y le hace lo mismo a muchas personas. Like, y lo que miramos es que ese progreso se pasa, pero cuando se llega a las manos de la administración, se detiene.
Es que hay una justicia machista. Exacto. Y en todo el mundo. Uh-huh. En Argentina te juzgan. ¿Pero qué hacía esa chica esas horas de la noche, uh-huh, caminando sola? ¿Por qué? Yo camino por donde quiero a la hora que quiero. ¿Cuál es el problema? O sea, no tengo que andar pidiendo permiso. Soy mayor de edad.
Y aunque no, hay que enseñar el respeto. Exacto.
Pero andaba con un shortcito, mostrando esas piernas. Como que te lo buscaste por andar con un short. A ver, hace 33 grados de calor. Me estoy muriendo de calor. Quiero andar en short. Así quiero andar en pelotas en la calle. Nadie tiene el derecho a tocarme si yo digo que no.
Uh-huh. Y, bueno, sabemos que sí, es un lugar machista la justicia. Y por lo tanto, muchas cosas aquí. Si tú envisionas un cambio, aunque sea, me sé que hablaste un poquito de unos movimientos que están pasando, aunque eso sí, you know, alborotan mucho, ¿cómo dice? Mucha tensión y mucho, you know, sí, it gets the word out fast. Pero lo que he visto es que cuando haces a lot of groundwork, como se le llama acá, como hacer protestas o hacer cosas así, no normalmente dan el outcome que tú quieres ver. Pienso yo que como la conversación que tuvimos con ¿cómo se llama?
Juan Orozco.
Con Juan Orozco, que las mayorías del tiempo si nos ponemos en esa posición de tener una voice que se escuche, como estar en la política, normalmente no pasa nada. Y aunque sí hay veces que sí, estos movimientos sociales sí sí como que agarran atención, normalmente no hacen un cambio, how do you say it? Like a large change, like a significant change that can be like stable and can be systemic as well. I don't know how to explain that. Like for no, sí. El cambio sí es significante, sino que, ¿cómo te digo? Como por ejemplo, hay que tener una ley o algo que diga que...
Algo que nos ampare.
Que nos ampare, ajá, ajá. También hay que tener estas, you know, marchas, son sí. importantes, pero también hay que tener otra cosa más que sea valorada por la ley y por la gente que está tomando decisiones por nosotros.
Sí, sin duda. Uh-huh. Una ley que sea bien efectiva y mm-hmm. que se cumpla.
Right. Y no sé si cómo tú, how would you envision un tipo de cambio que sea más consistente en tu opinión?
Bueno, lo de las leyes que hay que cambiarlas urgente, hace años ya que se tendrían que haber cambiado, y el cambio de la población, de la mente de la gente. Las primeras personas en juzgar, lamentablemente, los comentarios más feos se ven desde de mujeres hacia mujeres. Eso es lamentable, es tristísimo. Y bueno, por eso me gusta esta campaña de Mirá Cómo Nos Ponemos, porque al haber la actriz Thelma haber contado su experiencia como la contó tal cual, muchas mujeres que antes hacían oídos sordos, por ser ella conocida, porque Thelma es una chica conocida y es la voz de muchas otras que han vivido incluso cosas mucho peores, las mujeres con una cabeza cerrada, machistas, pudieron empezar a desconstruirse su cabeza y entendieron que estaban equivocadas y empezaron a ver, a sacarse un poco la venda que tenían en los ojos y empezar a sororizarse con las víctimas. El cambio lo tenemos que hacer nosotras día a día y todas las mujeres salir a la calle a luchar, no quedarnos calladas más. Uh-huh. Ese es el primer cambio, cambiar nuestras cabezas. Y después, bueno, obviamente con una ley acorde que acompañe, que todavía no existe, si existe no la conozco y no se cumple.
Me encanta lo que dices, empezaron a deconstruirse, porque justamente lo que ustedes dos están mencionando, Xochitl y Anaí, es esta estructura, esta construcción de género, cómo estamos constituidas culturalmente dentro de familias tradicionales en América Latina, pero también alrededor del mundo. Estados Unidos no se queda atrás. Vamos hablando de machismo en Estados Unidos, bueno, ahí que se vayan identificando ellos mismos también en ese espejo. Me gusta también cuando llamas a lo que las hermanas han llamado sororizar, estos movimientos de igualdad, de identificación, de hermandad, de dejar de ponernos como rivales, ¿no?
Es un trabajo de todas, entre todas, y un trabajo de día a día. A mí me cuesta también, estoy todavía trabajando en eso y tratando de deconstruirme día a día. Es difícil porque por ahí te dicen, te comentan de algún conocido que uno le tiene aprecio. Y vos decís, no creo, capaz que esta chica está mintiendo. Y no, o sea, date cuenta que no, que la chica no miente, que esa persona que parece muy simpática, muy buena onda, también puede ser un machista de porquería, un abusador, un violador. Uno nunca sabe, en realidad, a quién tiene al lado. Y hay que estar muy atentos y creernos entre nosotras.
Ese es el, por ahí vamos a empezar, vamos a creernos entre nosotras, apoyarnos. No es fácil denunciar, vamos empezando por ahí. Las personas, las víctimas,
lo que implica. Y cómo te tratan cuando uno va a denunciar.
El sistema de justicia te juzga, te vuelven a victimizar ahí.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo, es una constante.
Yo tengo una amiga que sufrió una violación por su expareja, el padre de su niño, y la acompañé a hacer los trámites que se hacen cuando a una resulta violada y la volvieron a violar otra vez en la clínica donde van, la desnudan, la revisan toda, le sacan fotos, le hacen pasar una situación, o sea, es doblemente traumático. Entonces vos decís, ¿para qué denuncié? ¿Para qué otra vez tener que pasar por eso y la vergüenza y el horror y vivir todo de vuelta? Está todo mal.
está todo muy mal.
Pero mira cómo nos ponemos.
Y bueno, ahí está. Ahí está. Que quede constancia en esta radio bilingüe que vamos a empezar a hablar del tema porque es urgente. Hay una violencia muy fuerte entre la comunidad inmigrante, justamente porque no tenemos leyes que nos amparen. Es que aquí nos sentimos doblemente vulnerables, ¿no es cierto?
Exacto, y no solamente hablar de creer, pero también hablar de cómo, de poner las palabras esto es violencia en las conversaciones, porque muchas personas pasan por cosas y dicen, no, pero pues así nos llevamos, o así es él, o así es ella, pero no, hay que usar la palabra como es, you know, to define like, lo que estás sintiendo, lo que se está pasando, eso es violencia, eso es abuso, usarlo con más confianza y enseñar a la gente, encourage them para usar esas palabras, porque a veces la gente no sabe qué está pasando por lo que está pasando, no sabe que está siendo violada en diferentes formas, no solamente física, pero you know, mentalmente, emocionalmente. Y cuando quieren dar testimonio, no saben cómo hablar del tema, porque pues no, realmente no fue violencia. O no sé, tal vez sí, pero tal vez no. Y hay que usar esas palabras y hay que animar a la gente, a nuestros hijos, que usen esas palabras para que puedan hablar de cómo se sienten, qué es lo que les está pasando.
Estoy totalmente de acuerdo. Por eso es que quisiera que Anaí nos acompañara en este programa con este tipo de informaciones. Ella, mira, pensar nada más que una mujer cada 30 horas es atacada.
Y leía que en México, está tan cerquita.
Aquí nomás, a la vuelta.
Siete mujeres por día son...
Sí, hay que hablar de México también, es tema pendiente. Sí,
de todo el mundo.
Vamos a empezar por Argentina.
Por lo menos.
Sí, y vamos subiendo. Quiero proponerles en la mesa que vayamos, por ejemplo, que Anaí nos nutra la mesa de discusión con casos como el de hoy, por ejemplo. Y luego nos hable de Chile, de Bolivia, de Brasil. Y así vamos en el mapa.
Qué gran tarea, mucha información.
¿Cómo la ves?
Pero hay muchos shows, no te preocupes.
Sí, y además creemos que tienes el estilo correcto, la sensibilidad perfecta para transmitir ese mensaje a las mujeres que hablan español en el norte de California, que esta señal llega a Humboldt, que esta señal la escuchan las universitarias, que necesitan encontrar en estos espacios un grupo como este, en el que se denuncien las cosas y en el que ellas no se sientan solas, que una voz las acompañe.
Por lo menos que no se sientan solas, realmente.
Uh-huh. Y queremos también, Anaí, sabemos que hiciste investigación. ¿Quieres tal vez mencionar algo más?
Creo que está todo.
Perfecto.
Que el resto es para la otra semana, dice.
Sí, se va a poner a hacer tarea. Mira, háblanos un poco entonces, tal vez de tu experiencia en Humboldt. ¿Cómo ha sido esa adaptación cultural?
Uf, el idioma, una gran barrera inmensa. El llegar y... una mezcla de estar contenta porque estás acá, pero también una depresión porque es todo nuevo, no conoces nada, el miedo, el extrañar a la familia, las amistades, extrañar el asado, las empanadas.
¡Ay! Y no he comido. Y... es que si van a hablar de comida, traigan, por favor.
Voy a traer alfajores de maicena.
¡Uy!
Sí, es muy difícil, la verdad que es bastante duro, uno se siente por ahí muy solo, pero bueno, ya un año acá, ya uno se siente mejor, ha podido hacer amistades, conocer gente también del mismo país, eso ayuda mucho, mando un saludo.
¡Hey! Saludos a Argentina, a las argentinas, hermanas, donde estén, comuníquense en Radio Bilingüe.
Ahí va el chivo. También... amigas de todas partes del mundo, República Dominicana, México, también contándonos experiencias y todos estos temas de violencia que están ahí al día.
Es que la unión hace la fuerza, ¿no es cierto?
Sí, pero por supuesto. Así que ya adaptándome bastante, mucho mejor.
¿Y cuál es una experiencia que te ha gustado tener aquí en Humboldt? I mean, sé que es... todo el tiempo está bien callado, nada que ver con una ciudad.
¿Cómo? ¿Alguna experiencia?
Algo que te haya pasado que diga, wow, ok, no está tan mal.
Ahora sí que el lado bueno de las cosas.
Bueno, sí. No sé si experiencia, lo que me gusta acá de Humboldt es que tenés todo cerca, el mar a 5 minutos, el bosque a 10 minutos, el valle a 15 minutos. eso me gusta, la variedad de, en cuanto a la naturaleza, que me gusta mucho. Eso básicamente. Después, bueno, una linda experiencia cuando llegué que me ayudó mucho es haber ido a English Express, donde te conocí a vos, Brenda.
¡Saludos!
Marianne.
¡Te queremos, Marianne!
La mayoría de mis amigas las conocí a través de las clases de inglés, o a través de las clases de inglés conocí otras clases de inglés donde conocí más gente. Así que muy agradecida de haber llegado ahí. Y bueno, seguimos esperando nuevas experiencias acá en este
país.
Más
clases de inglés hoy.
Más clases de inglés, sí, necesito más.
Toda la semana she's booked, yeah.
A mí me encantaría que nos platicaras de esa dinámica de English Express, porque todas las veces que voy me siento como que estoy en familia. Hicieron un grupo fraterno. Es lindo, es solo lindo llegar ahí, ver a la gente, es querida.
Sí, está muy bueno. Uno se siente acompañado, todos te dan la bienvenida, te hacen sentir como en casa. Hacemos a veces salidas para tener nuevas experiencias, vamos a algún lado, comemos rico, lo más importante.
Me invitan.
Siempre.
Así que sí, está muy bueno. Es una linda experiencia. Hay que ir para saber lo que se siente.
Claro que sí. Imagínense, ustedes que nos están escuchando. Anaí viene de la Patagonia. Saquen un mapa o saquen el celular y pongan Patagonia en un mapa. Es la punta sur de este continente. Así que imaginen el viaje que ha hecho esta mujer. Ha recorrido el continente. Está de punta a punta.
Qué increíble. Del culo del mundo, decimos los argentinos.
Desde allá. Directamente desde allá. Hasta para acá. Estamos felices y orgullosas de saber que, bueno, tienes ese valor, que has llegado aquí, que ya cumpliste un año, que estás en ese periodo de adaptación en el que estamos todas las personas que llegamos aquí. ¡Qué valor! ¡Qué valiente!
Sí, me he dado cuenta que tengo un coraje, unos ovarios que no sabía que tenía.
Felicidades, de verdad, y agradecidas de que estés en este programa, de que formes parte de la familia de Charlando. Me gusta pensar que, sí, me gusta imaginar siempre a las compañeras, ¿no? Como Johanna desde Perú y ahora en este caso desde Argentina, cómo vienen en ese proceso y se dan cuenta de la distancia que hay y de los cambios culturales. Y ese crecimiento en el intermedio de verse en estos tiempos tan violentos contra las mujeres, de verse ellas tan independientes, autónomas, capaces de, mira, viajar desde el culo del mundo hasta donde se les pegue la gana y desarrollar una vida. Eso es valiosísimo. Eso para la gente que nos está escuchando y que tiene ese ánimo de viajar o esa necesidad también. Sepan que no están solas, que tienen un coraje interno, que tienen una fuerza interna, y que estemos donde estemos, hay que encontrar un buen grupo de gente.
Sí, seguro. Se encuentra.
Siempre
se encuentra.
Ahí estamos.
Por los que quieran venir de Argentina, ya tienen acá... ¿Cómo se llama?
Anaí.
Ella les hace de comer, ya dijo.
Ya dijo que asado la próxima semana, churrasco para todas.
Oh. Ok, tenemos que buscar el lugar. Pero se puede.
Vamos despidiendo esta mesa, si les parece bien. Vamos a dejar un mensaje. Hoy me encantó el programa. En la primera parte estuvo Juan Orozco. Lo escucharon ustedes dos. Un hombre terracalentano, michoacano, esos valientes que dijo, pues yo integro el gobierno. ¿Por qué no? Y vamos a cambiar las cosas porque hay que representar al 30% de los latinos que viven en Mendocino. Y en la segunda parte tuvimos a Anaí, que nos habla de esa otra parte del mundo, el valor de las mujeres, en la situación también en Argentina, que es preocupante, que no hay que dejar de mirar, estemos donde estemos, y vamos despidiendo la mesa. ¿Qué nos dice Xochitl?
Nada, que la pasen muy bien en estos, en este año nuevo, y que, continue to learn y continúen de escuchar a las voces que traemos acá a esta mesa, que son cada una individuos valiosos, con muchas cosas que decir y muchas cosas que tenemos que aprender de ellos y ellas. Así que nada, que se la pasen bien y gracias por estar aquí, Anaí, y por gracias. Compartir todo lo que has dicho, que porque todo lo que, muchas gracias por lo que dijiste. Me gustaría escuchar más de ti y hablar un poquito más en depth de lo que de todos los temas que hablaste, porque son muchos y uh-huh. me gustaría hablar un poquito más de cada ellos individualmente, así
cuando
que
gusten.
Estás invitada cuando tú quieras.
Gracias.
Esta es tu casa. ¿Qué mensaje les dejas a las mujeres que nos están escuchando, de mujeres de Argentina, de México, de Bolivia, de toda América Latina y del mundo? ¿Qué les dices a las mujeres?
¿Qué les digo? Que nos deconstruyamos. Eso, deconstruirse día a día, y que eduquemos a nuestros hijos, las nuevas generaciones, a que no toleremos ningún tipo de abuso, ni mujeres, ni hombres, que aprendamos a tener respeto hacia a las personas que tenemos al lado. Eso, básicamente.
Valiosos, valiosos ejemplos de migración internacional que nos hacen muy, muy, muy orgullosas en este programa. Nos vamos a despedir. Pásenla bien. Felices fiestas. Nos vamos a ver el próximo año. Yo voy a acompañar charlando vía telefónica porque, ¿qué creen? Me voy a México. ¿Sí?
Y no nos
¿sí?
lleva. No ¿sí? nos lleva.
Me voy. La próxima semana ya estoy con tacos y tequila. No me importa. Saludo a todos. Ha sido un año espléndido. Gracias, Jess, por abrir este programa, hacer posible Charlando con la Raza, que ya cumplió su primer añito. Que ya nos vamos a ir a festejar. Y decirles a todas las personas que nos han seguido, que nos han escuchado, muchas gracias, muchas, muchas gracias por llevar estos temas a sus espacios, a sus círculos familiares, con sus amigas, amigos, por discutir política, por discutir movimientos sociales, por discutir temas urgentes para cambiar este condado, ¿no? Por lo pronto cambiar aquí nuestro pequeño metro cuadrado. Y del metro cuadrado para el mundo, ¿no? Vamos cambiando las cosas. Las queremos, los queremos. Adiós.